Pero bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la sintonía digital de labombaradio.com y como todos los viernes estamos en línea con el consulado y el día de hoy tenemos una invitada especial a la maestra Beatriz Claudia Zavala, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, que está, claro, por supuesto, dándonos una información del INE. Licenciada, ¿cómo está?
Hola, Fernando, pues muy bien, con el gusto de saludarte, saludar a toda la audiencia que nos escucha por allá. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y bueno, pues nosotros hablando un poquito acerca de este trámite de electoral, bueno, hoy en este año vamos a tener elecciones importantes en este 2023, y nosotros acá pues deseamos saber, conocer un poquito cómo cómo de alguna manera podemos hacer nuestro trámite de para sacar nuestra credencial de elector y estar listos para estas votaciones.
Bueno, pues qué bueno que me preguntas esto, Fernando, porque efectivamente la credencial del Estado es nuestra llave para ejercer nuestros derechos políticos electorales. Y es relativamente un trámite que ustedes están acostumbrados, nuestras mexicanas y mexicanos que viven fuera de México, están muy acostumbrados a hacer trámites a través de consulados. Y así se empieza el trámite de la credencial del Estado. Hay que hacer su cita al sitio de citas.sr.gov.mx y acudir al consulado más cercano a su cita para poder pedir el trámite de la credencial. Necesitan tres documentos básicos, Fernando, que es el documento que acredite la nacionalidad, la identificación con fotografía y un comprobante de domicilio actual, el domicilio donde se encuentre residiendo el mexicano o la mexicana que van a solicitar su credencial. Si ya tienen una cita programada, por ejemplo, para pasaporte o para matrícula, también pueden aprovechar esa cita para que ahí les pidan el formato para el trámite de la credencial del lector. Esta credencial, déjenme decirles que es una credencial que se pide pues de forma gratuita, no tiene ningún costo. Y lo único que vamos a necesitar pues es que nos digan con estos documentos y que nos digan también a qué dirección quieren que les enviemos su credencial. Porque una vez que nosotros recibimos el registro, pues todo se hace a través del consulado, luego se manda al INE. El INE hace el trámite correspondiente y después el INE les va a enviar la credencial al domicilio que nos digan donde quieren recibirla. Puede ser el domicilio de su casa, puede ser el domicilio de su trabajo, porque estamos conscientes que luego salimos la mayor parte del tiempo de nuestras casas a trabajar. O puede ser también un apartado postal o por P.O. Box. Damos varias alternativas. Y entonces ya se retiran la credencial. Les vamos a dar un folio. Cuando ustedes piden su registro, les damos un folio. No hay que conservar ese folio. Porque cuando reciben la credencial, entonces hay que hablar para validar que ya la tiene la ciudadana o el ciudadano y el INE entonces pueda incorporarlos al listado correspondiente de ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero. Creo que en síntesis ese es el proceso, que no es un proceso ajeno, que es un proceso común que pues ustedes utilizan y que lo hacen también en los consulados.
Maestra, ¿algún momento habrá la posibilidad de que esta credencial para votar se pueda hacer de una manera más expedita? Por ejemplo, nosotros aquí sacamos, cuando estamos hablando del consulado, algunos de los trámites los vamos a los móviles, por ejemplo, que acá recibimos muchos móviles también, y se obtiene el pasaporte rápido, uno entra y sale con su documento en la mano. Sé que esto es obviamente un poquito más complicado porque es una dependencia, ¿habrá algún momento o se está pensando en hacer que esto sea más expedito?
Pues fíjese que hemos tratado de dar las facilidades de acuerdo a las reglas que están en la ley. Y hoy por hoy en México se está discutiendo una reforma a la ley electoral que no contempla cambio en ese sentido. Contempla otros cambios respecto de qué documentos se pueden utilizar para el ejercicio de derechos políticos electorales, pero no contempla cambio en este sentido. Y yo lo que quisiera resaltar aquí es que es bien importante es seguir este procedimiento, porque el INE es una autoridad que tiene una calidad de ser autónoma, independiente. Y justo el padrón electoral y los listados nominales de electores, como son documentos electorales esenciales para garantizar una persona un voto, pues lo tiene encomendado el INE, ninguna autoridad de gobierno. Así lo que hacemos es auxiliarnos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados, por supuesto, para poder hacer el trámite. Pero la credencial acá se hace con las mismas medidas de seguridad que las hacemos todas las credenciales en México, y después el INE se las hace llegar a las y los ciudadanos, pues para tener esa garantía de que si no la solicitó, la está recibiendo, le pedimos que lo valide. Es un trámite que dura aproximadamente entre 2 y 5 semanas, en que el INE le haga llegar la credencial a la ciudadanía que lo solicita, y esperemos, pues hemos avanzado en liberar algunos obstáculos que nos han dicho nuestros connacionales que les generaba el poder recibir su credencial. Por ejemplo, antes nada más les exigíamos que fuera en su domicilio y que estuviera la persona solicitante para recibirla. Uh-huh. Hoy liberamos eso, pero pusimos este tema de la validación, pues porque debemos garantizar sus derechos para proteger sus datos personales, pero también evitar que se pueda hacer un mal uso, un robo de identidad de otra persona que reciba la credencial y que pueda hacer un mal uso de él. Parece que vamos caminando de la mano con las y los ciudadanos, liberando los obstáculos que se pueden liberar, pero sí dejando muy claro que fijamos las garantías para proteger sus derechos.
Maestra, ¿es significativo el voto en el extranjero?
¿Qué, perdón?
¿Es significativo el voto en el extranjero?
Mire, pues es muy relevante el voto del extranjero, porque el voto ha sido ese derecho que tenemos, es un derecho humano. Ha costado mucho trabajo que se reconociera y que se lograra. Ha sido una lucha de las y los mexicanos que se fueron al extranjero y que no se les había reconocido. Entonces la importancia radica nada más y nada menos en que el voto implica decidir quién quiero que me gobierne y quién quiero que me represente. Y eso tiene relación de qué país quiero. Y el hecho de que nuestras mexicanas y nuestros mexicanos estén residiendo en otro país no implica que no tengan la posibilidad de definir cómo quieren el país donde vive su familia, donde ellos también mandan remesas para que sus familias puedan tener un proyecto de vida, y donde también en algún momento van a poder regresar al país que su decisión a través del voto está definiendo en el rumbo de gobierno y de representación. Así que es bastante significativo. Ahora, Fernando, déjeme decirle que hemos caminado a pasos lentos en las reformas. Muy tardíamente se reconoció el derecho para materializarlo. En 2005 empezamos con un modelo de voto postal con muchos candados que después se fueron liberando. Y hoy por hoy tenemos 2 modalidades para que las personas puedan votar y puedan participar. Una es a través del voto postal, para aquellas personas que dicen que yo prefiero papelito en mano, y tener mi boleta y marcarla yo y regresarla. Ese es un trámite también que se hace sin costo de la persona, del ciudadano o ciudadana. Y la otra es el voto por la vía de internet, en donde hemos definido un sistema con todas las seguridades para abrir un proceso más amplio de votación, y que el día de la elección, al igual que sucede con todos los votos de los mexicanos que residen aquí, las mexicanas que están aquí en México, de quienes decidieron votar por la vía postal y de quienes lo deciden hacer por la vía internet, pues todos esos votos puedan ser contados el día de la elección cuando empiezan a hacer los cómputos. Entonces, claro que es relevante. Y ahora, por ejemplo, Fernando, quienes son originarios del Estado de México y de Coahuila van a tener la posibilidad de participar activamente votando para elegir a gobernador y gobernador o gobernadora en esos estados. Y ahí vamos a hacer una prueba piloto de voto por internet presencial allá en los consulados. Y estamos eligiendo 3 consulados para hacer esta prueba piloto. Uno que es Dallas, el otro es Chicago y el otro es Los Ángeles. Ahí las personas que sean oriundas del Estado de México o Coahuila, que tengan una credencial de elector vigente, ya sea de las tramitadas desde el extranjero o de las tramitadas en México, pero que siguen vigentes, y las tiene una persona que reside en el extranjero, van a poder definir cómo quieren votar. Si por voto postal, si por voto por internet vía remota, para eso se tienen que registrar y nos tienen que decir qué modalidad. Y si no eligen ninguna de las dos, el 4 de junio van a poder ir a cualquiera de estos consulados y podrán ejercer su derecho de voto de forma presencial y va a ser el voto por internet.
Wow, pues es, obviamente la gente que nos está escuchando debe entender que todo esto tiene toda una logística y un costo, y yo me gustaría preguntarle esto a usted, maestra Beatriz, ¿la democracia nos cuesta dinero?
Pues claro, es una inversión que hace el Estado mexicano para la democracia y los procesos democráticos, pero yo creo que ninguna inversión debe de verse porque es el ejercicio de los derechos políticos electorales, es la garantía de los derechos. Y entonces el Estado mexicano debe generar las condiciones, y eso genera gasto, pero debe de generar las mejores condiciones para que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Entonces, y cuesta, y por eso mismo hay que apoderarnos de esos derechos y ejercerlos, porque nosotros es como una fiesta, Fernando y auditorio, preparamos todo, ponemos la mesa para que nuestros invitados, que son todos los electores que tienen su credencial, que están en las listas nominales de electores, lleguen y puedan el día de la fiesta votar, o lo hagan de manera anticipada por internet. Ponemos todo, la inversión se hace, y es cuestión de nosotros apoderarnos de ese derecho para que ese recurso que se destina para la garantía de los derechos políticos electorales sea útil y sea eficaz, porque tiene que ver, yo sí quiero resaltar la importancia de nuestra participación votando. Tiene que ver en qué ejerzo yo mi soberanía, porque la Constitución mexicana dice que las y los ciudadanos somos los soberanos, los que tomamos la decisión para definir a una persona o a otras personas que nos van a representar en el legislativo como legisladores o que van a gobernar, ya sean como presidentes de la República o en gubernaturas en cada uno de los estados. De esa magnitud es el derecho, Fernando.
Bueno, yo como mexicano, pues quiero agradecer obviamente a ustedes todo el esfuerzo que están haciendo para poder hacer que nosotros desde acá podamos ejercer ese derecho que usted ha comentado muy bien, atinadamente, maestra. Quiero agradecer porque la verdad, sinceramente, para nosotros a veces el salir de México ha sido una situación problemática, y de pronto que nos aparten, pues todavía peor, ¿no? Pero ya el hecho de saber que podemos todavía nosotros tener participación activa dentro de lo que está ocurriendo en México, que no solamente es vamos a mandar los dineros, los verdes para allá, sino que también nos están contando, están tomándonos en cuenta en la situación política de México. Yo quiero agradecer ese hecho. Y bueno, y este hecho me gustaría preguntarle, ¿cómo estará afectando esta reforma electoral que se está proponiendo, el plan B que se está hablando? ¿Cómo afectaría esto al INE?
Bueno, mira, es una amplia discusión respecto de la reforma que hoy se propone, porque es una reforma que toca a muchas de las funciones del Instituto Nacional Electoral. La Constitución rige cuáles son nuestras atribuciones y cómo las debemos ejercer, que son con autonomía e independencia, y también da reglas claras para que haya equidad en las contiendas electorales. Y esta reforma, denominada el Plan B, como usted lo dice, Fernando, pues es una reforma que toca desde la estructura del INE. Por ejemplo, el INE tiene cobertura nacional. Somos un país con una población de más de 91 millones de personas ciudadanas. Estamos pues listos para ejercer nuestros derechos. Y hay una estructura que cubre a nivel nacional y que también evidentemente atendemos la parte de las personas que residen en el extranjero para dar la credencialización. Hoy por hoy, Fernando, por ejemplo, estamos trabajando con nuestras ciudadanas y ciudadanos en el extranjero lo que tiene que ver con educación cívica, qué es nuestro sistema, cuáles son sus valores. Estamos entrando también con ese trabajo, porque hay un reclamo que nos dicen solo nos buscan en las elecciones. No, nosotros lo estamos haciendo ahora permanente y queremos permear más. Entonces, esta reforma toca la estructura del instituto y elimina muchos cargos, que son cargos que son personal profesionalizado, que ha entrado al instituto a través de exámenes, que se han evaluado, esto se llama profesionalización de la carrera electoral, y entonces se está quitando a muchas de esas personas, y es una cuestión que nosotros estamos presentando al máximo tribunal, que lo presentaremos al máximo tribunal, porque por supuesto debilita el servicio profesional electoral y por tanto la calidad de la democracia que nosotros hemos hecho para los procesos y la función electoral. Evidentemente será un tema que se resuelva así, entre muchas otras cosas que se están debatiendo. También la reforma, a pesar de que la Constitución dice que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que se va a encargar de arbitrar las elecciones, ¿esto qué quiere decir? Que es como un árbitro que se está viendo que los partidos políticos sigan las reglas del juego. Sin reglas del juego no hay democracia. Y ahora pues limitan esas facultades, es más, quieren quitar esas facultades en algunos casos. Y otra razón, por ejemplo, es que la Constitución es clara en señalar que los servidores y las servidoras públicas de México pues deben mantenerse al margen de la cuestión electoral y que los recursos que les son asignados para hacer sus tareas de gobierno o de representación pues no sean vinculados con la materia electoral para la contienda electoral. Pues hay una ley ahora que abre una puerta para derribar muchos de los candados constitucionales que se tienen para que los servidores públicos se mantengan al margen de la contienda electoral. En fin, son temas pues muy complejos, pero desde mi punto de vista sí es una reforma que debilita la institución, una institución sólida, ciudadana, que trabaja y da un servicio de frente a la ciudadanía, y también debilita sus atribuciones. Y creo que es importante pues que el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda hacer un análisis para valorar si hay una invasión a la autonomía de este instituto y si hay preceptos que van en contra de los valores, los principios y las reglas que la Constitución establece para esta importante, porque es muy importante la función que realiza el Instituto Nacional Electoral. La renovación de los poderes en la democracia es que se estén cambiando periódicamente. Lo hemos hecho con estándares de calidad para brindar este mejor servicio a la ciudadanía. Y esta reforma merma esos estándares de calidad porque no se va a tener la capacidad operativa de atención a la ciudadanía en todas las funciones que tenemos. No solo hacemos elecciones, Fernando, fiscalizamos recursos de partidos políticos, hacemos todo el diseño del mapa geográfico de México para poder tener esa proporción entre las personas y los territorios y que obviamente el voto tenga un punto igual en México de las y los ciudadanos. Entonces son muchas actividades y funciones las que tenemos constitucionalmente en las que invierte el Estado, en las que hemos perfeccionado y hemos invertido pues recursos financieros, recursos humanos de calidad para hacer una democracia de calidad con estándares de calidad reconocidos y que pues con esta reforma se deberían mermar.
Bueno, pues la verdad es que ya nos dio una amplia explicación la maestra Beatriz. La verdad queremos escuchar de viva voz y de parte de ustedes, o sea, exactamente cuál es exactamente la óptica, ¿no?, con la que se está viendo esta situación. Y bueno, yo invitar a la gente, claro, a ver si usted también nos hace el favor, maestra, de invitar a la gente para que participe. Este año es importante, va a haber elecciones, este año es importante. Pues denos la invitación a la gente que estamos acá en el norte de Illinois. Háganos la invitación, si es tan amable, para que la gente, pues, vote, para que la gente saque su tarjeta y pues dónde pueden encontrar más información acerca de esto, ¿no?
Claro que sí, Fernando. Miren, yo la invitación se las voy a hacer en varios sentidos. Primero, si no tienen su credencial de elector, acudan, hagan su cita, si ya tienen una cita, pídanla, con tres documentos que están muy familiarizados con ellos: su acta de nacimiento, su credencial y un comprobante de domicilio. Segundo, si son oriundos, que nacieron en el Estado de México o en Coahuila, todavía están a tiempo de registrarse en la página votoextranjero.mx. Van a encontrar toda la información y poder registrarse para poder votar para su gobernador o gobernadora en el Estado de México o en Coahuila, depende de dónde. Tercero, pueden participar como observadores electorales y observadoras electorales en este proceso. Fíjate qué interesante va a ser que nosotros podamos ver cómo se hacen las elecciones, por ejemplo, en los consulados. Es la primera vez y va a ser una prueba piloto. Si quiere uno ver, además de estar como elector, si quiere uno estar viendo cómo están las cosas ahí en los consulados, en las mesas de recepción de votos que vamos a poner, tienen que registrarse y pueden registrarse como observadores electorales. El plazo vence el 7 de mayo de este año. Busquen ahí en observadores.ine.mx cuáles son los requisitos. Son muy fáciles de cumplir. Hay un cursito en línea que les dice qué debe hacer y qué no puede hacer un observador electoral. Y también, esto es para el proceso electoral, pero también les invito a que participen con nosotros, a conocer nuestro sistema. Vamos a estar a través de los consulados trabajando de la mano estos talleres de educación cívica. Pronto van a encontrar en los consulados la información del INE, de una colección, por ejemplo, de libros de educación cívica, que ha sido muy amable para los niños y adolescentes, que es la colección Árbol. La vamos a tener también en los consulados. La participación no se agota con el voto. La participación es mucho más del voto. Y al INE lo pueden encontrar en las redes sociales, a nosotros como consejeras y consejeros, por ejemplo, a mí me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, si quieren información, o por correo claudiazavala.ine.mx. Y de verdad, estamos para servirles. Participen. Hay que ejercer sus derechos políticos electorales, porque también es una forma de después decirles a quienes elijamos que nos rindan cuentas y que están transparentes.
Perfecto, bueno, pues ya está toda la información. Pues yo quiero agradecer a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez por haber estado con nosotros en este programa, y a ustedes por estar con nosotros también, claro, en la sintonía digital de La Bomba Radio. Pues no se me vaya, maestra, por favor, ahorita nos despedimos. Yo regreso con mucho más. Esto fue En Línea con el Consulado. No le cambies.